Él es titular del Y Nadie en Salta, te lo adelantaba Nora, a propósito de estos discursos en torno a la muerte, a la dramática situación que atravesó el profesor de el profesor Benítez allá en Bolivia. Y bueno, queremos charlar un poco con él de este tipo de discursos. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo se puede trabajar y deconstruir este tipo de discursos de odio? Hola Gustavo, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y Delia Lobo, te saludamos.
Hola, muy buenos días. Gracias por el contacto. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia.
¿Qué tal, Gustavo? El gusto de tenerte con nosotros. Bueno, acá un poco ya Delia adelantaba, pero fundamentalmente lo que queremos rescatar de esto es que tras el receso de invierno de los diputados, y que fue justo ese fin de semana antes del inicio de las vacaciones, lo que ocurría con el profesor Benítez en Bolivia, al regreso ellos traen un tema a debatir, ¿no? Lo traen este tema. Y nuevamente vemos, entendemos que se están profundizando estos discursos de odio, de discriminación, de xenofobia a la comunidad boliviana tras lo ocurrido justamente con el profesor Benítez. Y vos ya hacía tiempo que venías hablando de cómo, de la necesidad de bajar esto.
Sí, es así. En primer lugar, permitime transmitir las condolencias a la familia del profesor Benítez y a todos sus amigos. Nos plegamos también al pedido de Cancillería Argentina y del gobierno de la provincia de pedir que se cumpla con el tratado de reciprocidad que establece la atención médica en Bolivia para todos los argentinos y argentinas. Pero por otro lado, manifestar nuestra preocupación porque vemos que se han exacerbado. Si bien no es nuevo, uno de los colectivos que más denuncia discriminación en nuestra provincia es el colectivo de migrantes, más precisamente la comunidad boliviana, por distintas situaciones de discriminación, xenofobia y racismo. Y producto de este fatal accidente y el trágico fallecimiento del profesor Benítez, se han potenciado esos discursos. Hemos escuchado, bueno, el ojo por ojo, no los vamos a atender más, se tienen que ir. O sea, se han potenciado esos discursos que no son nuevos, que los escuchamos a diario, lamentablemente. Entonces, bueno, es necesario llamar a la reflexión, sobre todo de quienes tienen responsabilidades políticas y públicas, de no incentivar estos discursos porque generan más violencia, generan mucho racismo. Argentina es un país que existe el racismo y cuando ocurren estos hechos lo vemos, ¿no? Entonces hay que, por un lado, exigir la reciprocidad, pero no puede ser utilizado como motivo o excusa para caer en este tipo de discursos. Lo que hay que decir es que Argentina tiene un sistema de salud único en la región y en el mundo, que es por eso que muchas personas migrantes vienen a nuestro país a hacerse atender, y tanto la Constitución Nacional como la Ley de Migrantes considera el acceso a la salud como un derecho, y tenemos que seguir por ese camino. Argentina ha marcado un faro, es un faro en la región en materia de derechos humanos, y no tenemos que bajar o retroceder, sino en todo caso propiciar para que otros países continúen por ese camino, porque el acceso universal que plantea nuestro sistema de salud es muy importante. En todo caso, porque he escuchado también este discurso, bueno, para fortalecer el sistema de salud vamos a empezar a cobrar a los extranjeros. Okay. Primero, que es engañoso ese discurso, primero porque no hay estadísticas de cuántas personas migrantes se hacen atender.
Se atienden en la salud pública. Yo creo
que es ínfimo en relación al déficit económico que tiene nuestro sistema. En todo caso, hay que apuntar a nuestras autoridades nacionales y provinciales para que refuercen los recursos económicos y de profesionales para fortalecerlo. Pero de ninguna manera decir, bueno, vamos a empezar a cobrar a los extranjeros para fortalecerlo. Creo que eso no es el camino. Sería un retroceso en materia de derechos humanos muy importante para nuestro país.
Gustavo, también sería momento esto que planteas en cuanto a los referentes, ¿no? A quienes son legisladores, a quienes son los políticos, a quienes son funcionarios, sobre la responsabilidad en la hora de los discursos. Avanzar ahí en la capacitación, digo, porque hablamos siempre de la ley Micaela, hablamos de tener perspectiva de género, hablamos de muchas cosas, ¿sí?, que involucran a las minorías, de la necesidad justamente de eso, pero también esto es muy importante y ahora sale a la luz. ¿Cómo había un proyecto por parte del INADI en conjunto con la Cámara de Diputados en algún momento de avanzar con capacitaciones?
Sí, afortunadamente ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que establece la capacitación obligatoria a todos los funcionarios públicos de los tres poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en perspectiva antidiscriminatoria, en todos los niveles, desde el funcionario que atiende en mesa de entrada hasta el propio gobernador, que puedan capacitarse y que toda función pública esté en el marco de la defensa de los derechos humanos, que haya un conocimiento de leyes vigentes que garantizan o buscan garantizar derechos. Ya tiene media sanción, ahora está en el Senado, esperamos que en estos meses se pueda aprobar. Después la provincia designará el organismo de aplicación y bueno, en conjunto con el INADI vamos a empezar a llevar. Si bien ya estamos haciendo capacitaciones, la idea es que sea para todo el Estado y que el Estado en su conjunto esté a la vanguardia de la erradicación de prácticas discriminatorias.
Habrá que agitar entonces para que rápidamente pueda ser tratado en la Cámara Alta este proyecto y que de una vez por todas, ¿no?, empecemos a tener funcionarios capacitados.
Vos sabés que yo pensaba, ¿no?, Gustavo, no sé cuál sería tu mirada sobre esto, porque digo, vos mencionaste el tema de la ley Micaela y está muy bueno porque las capacitaciones se tornaron de características obligatorias por la emergencia que existe en torno a la violencia contra las mujeres, punto, y eso no hay que discutirlo, pero también hemos notado que la aplicación de los cursos o la realización del curso por sí solo no cambia las realidades, porque ahí tiene que haber una cuestión de convicción, es un cambio mucho más profundo, claro, el que tiene que haber. Es decir, bueno, hacemos una capacitación por esto de no utilizar discursos de odio y demás, y siempre rascás un poquito y ya se ve la pintura vieja, salen emergentes este tipo de xenofobia que vos decís, ¿por qué si estamos tratando de avanzar con elementos totalmente fáciles de manejar, digo, la convicción no cambia todavía, ¿no? Es un trabajo mucho más profundo, Gustavo.
Sí, tal cual. Digamos, erradicar la discriminación implica generar cambios culturales profundos, que no son sencillos, que no son rápidos. Yo estoy convencido que las nuevas generaciones van a traer ese cambio, por eso apostamos mucho a trabajar con el ámbito educativo. Creo que la educación es estratégico. Estamos llevando adelante un plan de escuelas sin discriminación, en donde, bueno, los niños, niñas y adolescentes que vienen con otra mentalidad, con otro chip, con otra apertura, ir incorporando estos temas para que en su vida adulta, bueno, no repliquen prácticas discriminatorias, tampoco las reciban. Y creo que, bueno, en ese cambio generacional vamos a poder visualizar mejor esa sociedad más inclusiva y respetuosa.
Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Diálogo con Gustavo Farquharson, titular del INADI en Salta, porque a veces este tipo de cosas que pasan, si bueno, hacemos.